¿Quién como Dios? Vamos al libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, a un profeta menor. ¿Quién hay como Dios? Y en nuestro recorrido bíblico de esta tarde, veremos este pequeño libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, que fue escrito por uno de estos profetas menores, y consta de 7 capítulos. Es algo más extenso que los otros libros de los profetas menores, que por ejemplo Abdías, que Amós. Pero sin duda es una obra muy importante. Es cierto que cada libro de la Biblia que estudiamos es importante, ya que cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Y vamos a comenzar este estudio del profeta Miqueas analizando algunas características de su autor. También creemos que es importante conocer algo acerca del profeta, de Miqueas, para que podamos comprender mejor su mensaje. Su nombre, Miqueas, significa ¿quién como el Eterno? Y esta palabra tiene la misma derivación que Miguel, que el arcángel Miguel, y cuyo nombre significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Este profeta se nos identifica a sí mismo. Vamos al capítulo 1, verso 1 de Miqueas, donde dice, palabra del Eterno, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Esa es su presentación del profeta. Y se nos da bastante información, porque nos indica cuál era su lugar de origen. Él era originario de Moreset Gat, un lugar que está situado más o menos como a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de Laquis, una ciudad filistea, que era como una especie de límite en esa zona. Y Miqueas fue un contemporáneo de otro profeta muy conocido, del profeta Isaías, y profetizó en los días de estos reyes Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Sin embargo, su profecía tiene que ver tanto con Samaria como con Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, y Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. Entonces, su profecía se dirige a ambos. Y a pesar de que él venía del reino del sur, su profecía tiene más que ver con el reino del norte, porque él habló a la nación durante el tiempo en que el reino del norte estaba siendo atacado por Asiria. Y aunque el reino del sur también estaba sufriendo consecuencias de los ataques enemigos, fue sin embargo el reino del norte el que fue llevado a la cautividad por Asiria. Y a eso se refiere el profeta. Se nos informa que Miqueas profetizó durante el reinado de tres reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, y todos ellos fueron contemporáneos del profeta Isaías, y también del profeta Oseas y del profeta Amós. Esto se desarrolla en la línea de tiempo durante la última parte del siglo VIII antes de Cristo. Y así tenemos estos antecedentes bastante amplios en cuanto al profeta Miqueas, y podemos conocer bastante sobre este personaje bíblico. Aparentemente él era conocido y amigo del profeta Isaías, eran contemporáneos. Y a su pequeño libro, por su gran parecido, por el contenido de su mensaje, al igual que el profeta Isaías, es llamado Isaías en miniatura, un compendio pequeñito de Isaías. Y debemos destacar algo interesante de este pequeño libro. Es que el profeta fue citado por Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 26, verso 18. Jeremías, lo que revela la importancia que tenía este profeta en aquellos tiempos. Vamos a Jeremías capítulo 26, versículo 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es interesante destacar que la gente no prestó más atención a Miqueas que a Jeremías, y lo que Miqueas profetizó sucedió lamentablemente a Jerusalén. Y eso es muy importante para nosotros hoy día. Fue una crítica a la sociedad de la época. Y una sociedad muy semejante a la que estamos viviendo hoy día. Con corrupción, delincuencia, inmoralidad. Sigamos. Habitualmente se considera a este profeta Miqueas como un profeta de juicios, porque Dios dicta sentencias sobre estos pueblos de Israel y sobre la conducta de las personas en esa época. Y en los tres primeros capítulos se hace un gran énfasis sobre estos juicios que hace Dios. Pero de los siete capítulos que componen el libro, Miqueas solamente en estos tres primeros se consideran como denuncias, y los últimos cuatro capítulos son de consolación. Y la gran pregunta que el profeta plantea en su libro se encuentra en uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras. Y que es Miqueas 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Es un Dios personal, íntimo. ¿Qué Dios como tú? Es decir, ¿quién es como Dios? Y Miqueas recalcó y mencionó este pensamiento a lo largo de todo su libro. En los tres primeros capítulos, el tema es ¿quién como Dios? En la proclamación, en la denuncia. ¿Quién como Dios? Al anunciar. En los capítulos 4 y 5, el tema es ¿quién es como Dios? Para profetizar el futuro. En Miqueas se profetiza acerca de el anuncio del lugar de nacimiento de Jesucristo. Y que Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Y en el capítulo 6, el tema es ¿quién es como Dios para rogar? Y finalmente, en el capítulo 7, que es muy importante también, tenemos el tema ¿quién como Dios en perdonar? El libro es muy breve, muy corto, 7 capítulos, pero de mucho contenido, con una literatura preciosa, profunda. Usa el retruécano, juega con las palabras, con las figuras literarias, es poético. Y su tema principal, el juicio y la redención de Dios. Volvamos nuevamente al capítulo 7 de Miqueas, versículo 18. Leámoslo completo. Miqueas capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Un Dios misericordioso. Debemos sí recalcar que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama al pecador. Y Él quiere salvarlos. El juicio de Dios es llamado en Isaías, en capítulo 28, en el verso 21, es llamado la obra extraña de Dios, su obra extraña. Y es así, es extraña porque a Él, a Dios, no le agrada emitir estos juicios sobre los seres humanos. Pero como Él es un Dios santo que aborrece el pecado, cualquier rebelión contra Él debe ser castigada, sancionada, debe ser tratada con severidad. Y Él no podría hacerlo de otra manera. Pero Él ama a los pecadores y sus juicios son justos. Dios desea nuestra salvación y nos salvará si nos acercamos a Él con fe. Con fe. Cuando estudiamos este libro, también tenemos que hacer otra observación acerca de su estilo. Su escritura es mordaz, es una escritura personal, es incisiva, es conmovedora y también en algunos aspectos es muy tierna. Hay algunos pasajes que son muy conocidos por todos nosotros y aunque muchos de estos pasajes ni siquiera sabemos dónde están en la Biblia, podemos citarlos, pero no sabemos que se trata de Miqueas. Este profeta, a través de las tinieblas, de la penumbra, de estos juicios que él proclama, él puede ver claramente la futura gloria de la redención de Israel en el futuro y por eso lo convierte en un documento extraordinario. También debemos comprender que el profeta pronunció juicios sobre la ciudad de Israel y sobre Jerusalén en Judá. ¿Y por qué quiero destacar eso? Porque Judá, en Jerusalén y Samaria eran los centros urbanos que ejercían una gran influencia sobre el resto de la población, sobre el resto de las naciones. Eran lugares de encuentro, una ciudad cosmopolita, Samaria y Jerusalén. Y los problemas urbanos de aquel entonces se parecen mucho, mucho a los problemas actuales que tenemos nosotros y que enfrentamos hoy día en la actualidad. Miqueas condena la violencia, la corrupción, el robo, la codicia, el materialismo extremo, esta bancarrota, este quiebre espiritual de las personas cuando pierden sus valores, este afán exagerado de sexo. Y le podríamos llamar entonces el profeta de la ciudad, un profeta urbano, del que vemos hoy día. Y esto fue en el siglo VIII, antes de Cristo. Y estamos en el siglo XXI y la conducta del ser humano es igual, equivalente. Y creemos que es importante separar la forma en que vamos a dividir este libro de Miqueas. Y podemos hacer tres divisiones naturales del libro, ya que pronunció tres profecías. Y saben, cada una de estas profecías que él pronuncia comienza con una orden para nosotros. Oíd, oíd, escuchad. El primer mensaje que comienza en el versículo 2, Miqueas 1, versículo 2, dice: oíd, pueblos todos. Pues se dirige a todo el mundo, a toda la gente. Oíd, pueblos todos. El segundo mensaje se dirige específicamente a los líderes de Israel. Y lo encontramos en el capítulo 3, en el verso 1. Capítulo 3, verso 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Príncipes de Jacob, oíd. El tercer mensaje se encuentra en el capítulo 6, en el verso 1. Oíd ahora lo que dice el Eterno. Miqueas comienza con una palabra personal, con un ruego a Israel para que se arrepintiera y para que regresara, para que retornara a Dios. Le dice: oíd ahora lo que dice el Eterno, lo que dice el Señor, lo que dice Dios. Tenemos entonces que en estos tres primeros capítulos la proclamación de un juicio futuro sobre los pecados pasados. Y en los capítulos 4 y 5 el profeta proclama esta profecía de la futura gloria a causa de las promesas pasadas que había entregado Dios. Y nos queda el capítulo 7 como una cuarta división y podríamos titularla Perdonando la iniquidad. Perdonando. Pero Él perdona a causa de quién es Dios y de lo que Él hace en nuestras vidas. Tenemos entonces una breve introducción, un breve bosquejo, que nos da una idea general sobre este libro, sobre este pequeño libro. Porque, como regla general, para que nosotros podamos estudiar y comprender mejor la Biblia, lo primero que debemos hacer es buscar el mensaje del libro que vamos a estudiar. ¿De qué se está hablando? ¿Qué es lo que el escritor está tratando de decir aquí, en este libro? ¿Cuál es el mensaje principal que tiene este libro, el libro que vamos a estudiar? Y por eso que es conveniente hacer un bosquejo. ¿Y cuál sería el mensaje de este libro del profeta Miqueas? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios en proclamar? ¿Quién como Dios en profetizar? ¿Quién como Dios en rogar? ¿Quién como Dios en perdonar? Este es el tema, ese es el contenido de este interesante y este hermoso pequeño libro de un profeta menor. Las escrituras, las sagradas escrituras contienen mensajes muy importantes para nuestra vida. Y esa es la razón por la que siempre recorremos toda la Biblia. No separamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo hacemos en forma completa acerca de toda la Biblia y lo vamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, muchas veces versículo a versículo. Vamos destacando palabras claves porque creemos que ellas nos van a aportar claridad y un significado que nos va a llevar a una mejor comprensión de nuestras vidas. Vimos que en los primeros tres capítulos aparece esta expresión, que Dios como tú, este Dios que proclamó el futuro castigo por los pecados pasados del pueblo. Y la división comienza en el versículo 2 del primer capítulo de este libro, con un llamado al pueblo de Israel para que la gente escuchara. Cuando vimos y leímos, decía el citado versículo 2 del capítulo 1, oíd pueblos todos, oíd, oíd, escuchad. Y después la segunda división principal comienza en el capítulo 4, y tanto este como en el capítulo 5 empieza con una llamada de atención para que la gente escuche. Dios llama la atención para que lo oigamos, para que lo escuchemos. Y llegamos luego a la tercera división, que abarca los capítulos 6 y 7, y nuevamente el profeta Miqueas comienza con este llamado, oíd, oíd ahora lo que dice el Eterno, oíd lo que dice el Señor, oíd. Y en el capítulo 7 vemos la expresión que Dios como tú, porque Él es un Dios que perdona toda la impiedad de nuestros pecados a causa de quién es Él y de lo que Él hace. Y ese es el último capítulo muy importante que vamos a revisar luego, más rápido. En los primeros 9 versículos de este capítulo 7, el profeta confesó que tenía razón en su, que Dios tenía razón. Dios tenía razón en su queja contra Israel. Él no era una persona insensible, sino que todo lo contrario, había tristeza en su espíritu. Tenía pena en su corazón, el profeta Miqueas. Y comienza el capítulo 7, en el verso 1, diciendo, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. ¡Ay de mí! Tenía que entregar un mensaje terrible. Él expresa su tristeza, su sufrimiento en esta oración. Entonces Miqueas encomienda a su pueblo al cuidado del pastor divino. Y vamos al versículo 14 Miqueas 7, versículo 14. Y le pide a Dios, a este pastor divino, a este padre protector: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, que sean apacentados en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Veamos la primera frase de este versículo 14. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. En el capítulo 6, en el verso 9 de Miqueas 6, en el verso 9, el callado era un callado de juicio. Y acá, en el verso 14 del capítulo 7, es un callado de consuelo, como en el Salmo 23, en el verso 4. El Salmo 23, en el verso 4, que dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y pensamos que esta frase se refiere a la vara, el callado que usaba el pastor, y lo usaba de dos formas, de dos maneras: para proteger y ayudar a las ovejas, y también para disciplinarlas, cuando se portaban mal las ovejas, para ordenarlas. Y volvamos a nuestro versículo 14. Aquí dice: apacienta tu pueblo con tu callado. Esa es una oración que hace el profeta Miqueas, y le pide a Dios. Dice: apacienta tu pueblo con tu callado. Pensando en nuestra condición actual, podemos decir que Dios nos guía, nos disciplina y nos instruye con su callado. Más adelante, en este verso 14, continúa diciendo que este rebaño, dice, mora solo en la montaña, en campo fértil. Y le pide que sean apacentados en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Basán y Galaad eran grandes tierras de pastores en el norte y al otro lado del río Jordán. Y Miqueas se había aproximado a Dios en su misión, confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo. Y llegamos ahora a la respuesta de Dios. Dios le respondió al profeta Miqueas. Respondió a la oración del profeta. Hay muchas teorías acerca de las preguntas al tratar de analizar y reflexionar sobre lo que se refiere a este pasaje, pero la mayoría de los expositores bíblicos han llegado a un consenso y creen que se proyecta hacia el futuro, al día en que Jesucristo vendrá a establecer su reino. Pero leamos el versículo 15. Vamos al versículo 15 de Miqueas 7. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Veamos el contexto. El profeta Miqueas le pide a Dios que cuide, que apaciente su rebaño. Y Dios le dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios guió a Israel a salir de Egipto. Y lo hizo a través de un milagro maravilloso. Pero saben que cuando Dios saca a Israel de Babilonia, no lo hizo de una forma milagrosa. La Escritura no dice que hizo un milagro a sacarlos de Babilonia, como lo hizo cuando los saca de Egipto. No se mencionan milagros en relación con esa salida de Israel de Babilonia. Aunque el regreso de ellos a la tierra fue un hecho extraordinario, pero fue la salida, la liberación de Egipto, la que sí constituyó un verdadero milagro, portentoso. Y Dios dijo aquí que este evento sería como un modelo para el día en que Él los traería nuevamente a la tierra. Yo les mostraré maravillas como el día en que saliste de Egipto. Futuro. Se está profetizando un evento futuro por ocurrir en el tiempo. Porque tenemos que reconocer que no hemos visto nada parecido a ese evento milagroso en el retorno actual, por ejemplo, de los judíos a su tierra. Por lo tanto, debemos reconocer que esta es una profecía que aún no se ha cumplido. Esperemos verla que Dios nos muestre estas maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios hace salir a su pueblo de Israel por medio de varios milagros. Y cuando sacó de Babilonia, no se menciona en la Escritura ninguna clase de milagros relacionados con su salida. Entonces este versículo 15 es el patrón de la futura intervención de Dios en los días futuros, cuando Él lleve a su pueblo de regreso a su propia tierra. Esta profecía está aún por cumplirse. Vamos al verso 16. Verso 16. Miqueas capítulo 7, verso 16. Otro evento futuro. Dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. ¿Piensan el contenido? ¿Comprenden el evento maravilloso? Dios nos está diciendo que será como cuando salieron de Egipto. Un evento milagroso. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Cuando Dios comience nuevamente a llevar a su pueblo de regreso, el mundo va a estar completamente sorprendido. De la misma manera, de la misma forma como estuvo el pueblo egipcio ante la salida de Israel de Egipto. Y vamos a recordar la confesión que hizo Rahab, la ramera. Josué capítulo 2, verso 10. Porque ella dijo acerca de este evento milagroso, Rahab, ella dijo, Josué 2, capítulo 2, verso 10, porque hemos oído de cómo Dios os trajo a vosotros a través del Mar Rojo, de cómo Dios os ha cuidado. La actuación de Dios fue una noticia que recorrió todos los pueblos de esa zona, el mundo contemporáneo de esa época. Todo el mundo se enteró de este evento milagroso que hizo Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Sigamos con el verso 17. Verso 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante el Señor, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Esto se refiere a las naciones que no conocen a Dios y que habían tratado de destruir al pueblo de Israel. Y cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, retorne, Él nos librará. Miqueas continuó muy elocuentemente, hizo una pregunta en el verso 18. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia? No es la única vez que en este libro se menciona esta pregunta, que a la vez es una afirmación, que Dios como tú. En otras partes de las Escrituras también encontramos una declaración semejante. Y aparece en un himno, en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 15, al versículo 11, donde está el maravilloso himno cantado por Israel cuando sale del Mar Rojo. Éxodo 15, verso 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Volvamos a Miqueas 7, volvamos al verso 19 y 20. Miqueas capítulo 7, versículos 19 y 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios es fiel. Dios cumple con su palabra, Dios cumple con su promesa. Dios va a cumplir con lo que ha prometido. Los pecados que cometió el pueblo de Israel los llevó fuera de su tierra, fuera de esta tierra prometida, temporalmente, un tiempo. Pero Dios no canceló, no dejó sin efecto su promesa que él había hecho. Que él había hecho con su pueblo de Israel. Y del mismo modo actúa Dios con nosotros cuando pecamos. Si hemos cometido un pecado, Dios nos lleva a un lugar aparte. Nos administra nuestra sanción merecida. Si nos confesamos y enmendamos nuestra conducta. Pero si nos arrepentimos, entonces Dios tiene misericordia y perdona. Recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo no recibió un castigo de su padre cuando él regresa arrepentido a la casa de su padre. El castigo él lo recibió cuando estaba lejos, cuando estaba en la lejanía, cuando él estaba solo, arruinado y viviendo como un miserable entre los cerdos. Ahí recibió su castigo. No cuando retorna con su padre arrepentido, que lo recibe con los brazos abiertos. Volvamos entonces al verso 18. Miqueas, capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú? Piensen, hermanos, ¿qué Dios como tú? Vamos a hacer una parábola, una comparación. Y que a lo mejor les sorprende a ustedes. Pero hay algo que Dios nunca ha visto. El que es todopoderoso, omnipotente, hay algo que él nunca ha visto, que Dios no ha visto. Quizás no sepamos que puede haber algo que Dios no pueda ver. Y podrá parecer un poco como impertinente que digamos eso, pero, o irreverente, o tal vez inapropiado, fuera de lugar. Pero no es así, ¿saben? Porque hay una respuesta. El profeta formula la pregunta, ¿quién como Dios? ¿Qué Dios como tú? Y no hay otro Dios como Él. No vamos a encontrar un Dios como Él. Dios no puede ver un semejante a Él. Así como nosotros somos semejantes, tenemos semejantes. Los que estamos aquí somos todos miembros de la iglesia. Pero no hay otro como Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 33, versículos 26 y 27. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Qué Dios como tú? Esta misma pregunta también la hizo Salomón. Salomón, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 12. 23, perdón. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 23. El Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. No hay Dios como tú. Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113, versos 5 y 6. ¿Quién como el Señor nuestro Dios que se sienta a las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y si volvemos a esta pregunta que hicimos, ¿qué es lo que no ha visto Dios? Pues Dios no ha visto a alguien semejante a Él. Dios nunca ha visto a alguien que sea semejante. Hay muchas formas y maneras en las que Dios es único, es inigualable. Y este pasaje que estamos leyendo es solamente una de las facetas en las que Dios es único e inigualable. ¿Qué Dios como tú? Primero, hermanos, el Dios de la Biblia es el Creador. Los dioses de los paganos eran simplemente criaturas. El apóstol Pablo, él escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 1, en el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablaba de las personas que se creen listos y sabios, pero ellos adoraron a las criaturas de la creación en lugar de adorar al Creador. También el profeta Isaías habló en el capítulo 44 de su libro, en los versículos 16 al 21, también habla acerca de aquellos que desviaron su atención del único y verdadero Dios adorando a ídolos. Quizá ustedes podrán pensar que hoy día no tenemos ídolos como en esa época. Pero la Biblia, este libro, las Sagradas Escrituras, han estado tratando con una variedad de idolatrías, de las cuales nosotros también somos partícipes. La codicia es idolatría. La secularización, cuando el hombre se aparta de Dios, el hombre vive sin Dios. El materialismo, a lo que podemos entregarnos sin reservas. A todo eso que nosotros priorizamos y a lo que nos entregamos de lleno en nuestras vidas, ese pasa a ser un Dios para nosotros. Lo que adoramos. Aquello que ocupa todo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra preocupación, nuestro dinero. Todo eso puede ser un Dios para nosotros. Puede ser el placer de ganar dinero, de obtener poder, fama. Cualquier cosa que constituya una prioridad antes que Dios, viene a ser un ídolo. Y que sería muy difícil para nosotros renunciar. Eso se convierte, se configura para nosotros en una idolatría, en un Dios. Isaías, capítulo 46, verso 5. El profeta pregunta. Dios pregunta a través del profeta, más bien dicho. ¿Sí? ¿A quién me asemejáis? Pregunta Dios. ¿A quién me asemejáis? ¿A quién podríamos asemejarlo? Él es el creador. No podríamos pintar un cuadro de él. Isaías sigue en los versículos 5, 6 y 7. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis? Para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Esto es un ídolo físico. Pero nosotros también podemos tener nuestros propios ídolos. Y hagamos una pregunta que sobre el tema. ¿Es su religión? ¿Le sostiene a usted? ¿Y lo levanta cuando está caído o es usted quien la sostiene soportándola como una carga? Generalmente en el cristianismo tradicional se ve a la religión como una gran carga. Algo que nosotros debemos llevar. Y el mundo en general considera esa vida espiritual, la vida cristiana, como aburrida, difícil, deprimente de sobrellevar. Pero Dios no quiere que eso sea así. Dios no quiere que nosotros carguemos con nuestra fe. Como si se tratara de un pesado saco que tengamos que cargar. Es Dios quien quiere llevar la carga de nuestras vidas. Y Él quiere llevarlo tanto a usted como a mí. Tal vez Dios nos ha llevado y cargado por mucho tiempo, sin que nos demos cuenta. Así es que Dios es el creador, Dios es justo. En el libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No podemos ir más allá de Él. Desde el infinito hasta el infinito, Él es Dios. De lo eterno a lo eterno, Él es el creador. Y así es como todo empezó. Ahora, hay otra cosa también en la cual Dios es diferente. Segundo, el Dios de la Biblia, Él es santo y Él es justo. Los dioses paganos en la época del pueblo de Israel eran pequeños, despreciables, innobles, malos, perversos y horribles. Eran esos dioses paganos que el hombre había creado en su imaginación. Los dioses de los griegos, por ejemplo, en el monte Olimpo se ubicaban, según la leyenda y la tradición, pero eran una simple proyección del propio hombre. Era una idealización de un cierto prototipo de hombre y mujer que la imaginación de los seres humanos habían creado. ¿Y qué hacían estos dioses imaginarios? Si leemos las leyendas y las historias de Hércules y vemos que ellos se comportaban como niños malcriados, volubles, caprichosos, egoístas y eran vengativos. Los dioses de los paganos no eran dignos de imitar. Y a diferencia de eso, ¿han notado ustedes cuántas veces se habla en la Biblia acerca de la hermosura de la santidad de Dios? Dios, nuestro Dios, Él es hermoso, Él es maravilloso. Dios dijo de sí mismo: yo soy santo, yo soy justo. Él dijo a través del profeta Jeremías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos. En Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, Dios es santo. Él aborrece el pecado. Él demuestra su enojo, su ira contra el pecado. Y es contra el pecado que se desata la ira de Dios y sus juicios. Y esa es la razón por la cual viene el juicio y el castigo. Y no hay ninguna forma de escapar, no hay salida y no puede ser de otra manera. Que Dios, como un juez justo, su juicio va a tener lugar, su sentencia, su condena. Y una vez más, si hacemos una aplicación de este pequeño libro de Miqueas, tiene una verdadera aplicación para nosotros en este tiempo presente. Este mundo ha sido sacudido en los recientes años. Vemos en Europa el chofer con el bus que mató en Francia. En Alemania, la persona que salió y se puso a disparar en un McDonald's mató 9 personas. El tráfico de órganos, de seres humanos. Este es el mundo en el cual nacimos y nos ha tocado vivir. Y ha cambiado mucho en los últimos 10 años. No podíamos haber imaginado lo que iba a ocurrir el día de hoy. Lo que estamos viendo en nuestros días, en las noticias. Pero ¿qué está detrás de todo eso? Dios, nuestro Dios, Él es un Dios santo. Y Él revela su enojo contra el pecado. Y Él va a juzgar esas conductas. Y eso es lo que dice el profeta Miqueas. Esas conductas serán juzgadas, no serán perdonadas por Dios. Él traerá el castigo. Sabemos que un día de juicio vendrá en el futuro para todos los pecadores impíos que no acepten a Jesucristo ni se arrepientan. Pero Dios está presente hoy en nuestras vidas y Él está actuando en nosotros hoy. Y hay un mundo, una sociedad contemporánea en la cual nosotros vivimos y somos testigos de todas estas cosas. Un mundo impío, un mundo que rechaza a Dios, un mundo que vive apartado de Dios, sin valores, que va a tener que enfrentar y sufrir las consecuencias. Pero debemos reconocer que también nosotros somos personas, usted y yo, todos nosotros, y también somos pecadores. Y también debemos acudir a Dios. Y debemos humillarnos ante Dios. No podemos acercarnos a Él jactándonos de las cosas que hemos hecho. Debemos ir en arrepentimiento, confesando que somos pecadores y que necesitamos su salvación. Y que aceptamos también su salvación. Leamos nuevamente el verso 18. Miqueas 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Aquí es donde vemos y apreciamos esta diferencia en Dios. Que Él no tiene quien lo iguale. No hay ni siquiera uno que le llegue cerca. Como leímos en Éxodo 15, verso 11. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, milagros? ¿Cuáles milagros? Éxodo 33, versículos 18 y 19. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Donde se nos dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, es decir que es como si Dios hubiera dicho, Moisés, yo voy a hacer esto para ti. No porque tú eres Moisés, el líder de mi pueblo, sino que lo estoy haciendo para ti. ¿Y por qué? Porque soy misericordioso, clemente. Entonces, todo lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a Dios, arrepentirnos, y reclamar también esta misericordia. Pero a veces nuestro corazón contaminado no acepta reconocer su conducta. Y se va endureciendo, se va llenando de esta grasita espiritual que no nos deja vernos como realmente somos. Para que podamos modificar nuestra conducta. No debemos asimilarnos con este mundo. Y debemos acercarnos a Dios porque no hay nadie como Él que escuche. Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7. Leamos Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios, como juez justo, no va a declarar inocente al culpable. El pecado es pecado desde el momento en que ocurrió y hasta el día del juicio final. Pero Dios perdona al pecador arrepentido y Dios borra y limpia todas sus acusaciones. Dios perdona porque su santidad ha sido satisfecha y su perdón se declara en este lenguaje muy figurativo, muy comprensivo en las Escrituras. Es como si una deuda nuestra fuera pagada por alguien, por un tercero, que va a cuánto debe Omar, tanto, lo paga. Así ocurre con nuestros pecados. Y Jesucristo pagó por nosotros. Pero nosotros debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Debemos arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Pero requiere una conducta nuestra al respecto. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 3, verso 19, Hechos 3, 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Dos acciones, arrepentíos y convertíos. Nosotros somos deudores ante Dios. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6. Entonces, su perdón se declara como la sanidad de una enfermedad. Nos cura, nos sana, como si estuviéramos enfermos, heridos. Este perdón de Dios se describe en las Escrituras como una limpieza. Dios nos limpia, nos lava de nuestra maldad. Como que se nos sacara de la polución, de la contaminación. Porque el pecado es como una contaminación. Pero existe este lavamiento, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 7. 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz como Él está en luz, no tenemos comunión, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cómo perdona a Dios? Dios es diferente a nosotros y no hay nadie como Él en su forma de perdonar. Y su forma de perdonar es diferente a la nuestra, a la suya, a la mía, a la de nosotros. Porque generalmente nuestro perdón busca cobrar. Y cobrar algo a cambio. O nos damos el perdón gratuitamente. Necesitamos una satisfacción para que nosotros podamos perdonar. Y Dios, a diferencia nuestra, no perdona hasta que la deuda haya sido pagada. Y fue pagada. La pagó Jesucristo. En la cruz. Allí es donde Él nos redimió. Redimir significa perdonar una deuda, pagar una deuda. Y Él lo hizo por todos y por cada uno de nosotros. Hemos ofendido la santidad de Dios con nuestra conducta. Y estamos en deuda con Él. Y estamos contaminados con esta enfermedad del pecado que nos rodea y que nos asedia. Pero Cristo, Él pagó y es Dios quien nos va a perdonar. Y por su llaga fuimos nosotros curados, nos explica el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces hoy puede ser nuestro día de reconciliación y de perdón. Al momento en que aceptemos este sacrificio de Jesucristo. Cuando aceptemos este regalo maravilloso de la salvación que Cristo pagó por nosotros. Él compró nuestra salvación en la cruz para nosotros. No lo demoremos. Tomemos hoy nuestra decisión para que podamos experimentar su perdón, su limpieza. En un corazón nuevo que no se haya endurecido. Y ahí podremos nacer de nuevo espiritualmente y pertenecer a la familia de Dios. Reiteremos, hermano, y volvamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Siempre que reflexionamos en nuestras conductas pasadas, a veces nosotros no tenemos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Y nos reprochamos internamente de algunas conductas que hicimos anteriormente. Y deseamos no haberla hecho nunca. Y nos avergonzamos. Y cuando alguien cuenta una anécdota de un hecho que a nosotros nos avergüenza y que quisiéramos olvidar, queremos enterrarnos. Porque no tenemos esa capacidad para perdonarnos a nosotros. Por eso que Dios dice que perdona y olvida y no retiene su enojo y Él se deleita en misericordia. ¿No les parece maravilloso que tengamos un Dios así? Y que nos va a ayudar en ese momento preciso para limpiarnos de esa conducta pasada, para sacarnos de, para borrar de nuestra memoria esas conductas que hasta el día de hoy nosotros mismos no hemos podido perdonarnos a nosotros mismos. Él nos va a restaurar, así como restauró a Israel en su día. No porque Israel fuera maravilloso, no es porque nosotros seamos maravillosos, sino porque Él, nuestro Dios, Creador, Él, nuestro Padre, Protector, Él es maravilloso. Y es maravilloso porque vamos a formar parte de su familia. Porque algún día, cuando retorne Jesucristo, como lo profetiza Miqueas cuando leímos esa escritura, vamos a entrar en el reino de Dios. Es posible que hoy día estemos rodeados por circunstancias difíciles en nuestras vidas, por experiencias dolorosas que nos dejan preguntándonos por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas. Y algunas veces es muy difícil encontrar sentido en las cosas que ocurren en este mundo. Y en esos momentos nuestra única esperanza solo descansa en Dios. ¿Quién como Dios? Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro Dios, que nos llamó a su iglesia para que podamos ser parte de su familia. Nos escogió. A nosotros, a cada uno de nosotros, Él, con su infinito amor, nos llamó y nos escogió. Para que un día tengamos esa oportunidad de entrar en el reino. Y únicamente porque su Hijo Jesucristo, murió por nosotros y pagó nuestra deuda. Tenemos una gran esperanza, hermanos. Y no hay Dios como nuestro Dios. Que tengan ustedes un feliz día de sábado.